COPE Cantabria.
Estar informado.
No es por asustarte, ni mucho menos, pero atentos porque el gobierno de Cantabria ha activado el protocolo de actuación contra el virus de la gripe aviar ante la evolución de casos en Europa en las últimas semanas y la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España de reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas. María Gutiérrez.
En el caso de Cantabria, las medidas se adoptarán en las zonas de especial riesgo, como los municipios que pertenecen al Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y las zonas limítrofes. La consejera de Ganadería, María Jesús Usino, recuerda que en Cantabria no se ha producido ningún caso.
Es importante subrayar que en Cantabria no se ha registrado ningún caso, pero ante el aviso del Ministerio nos vemos en la obligación de activar el protocolo y avisar a los ayuntamientos presentes en las zonas de especial riesgo, que son los municipios que pertenecen al Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y zonas limítrofes, es decir, por donde transitan las aves migratorias.
Por ello, se pide evitar el contacto directo e indirecto con aves silvestres y reforzar la vigilancia pasiva, tanto en explotaciones avícolas como con las aves silvestres. Cualquier sospecha de enfermedad se tiene que notificar de forma inmediata a los servicios veterinarios oficiales de la Oficina Comarcal Agraria de Gama.
Gracias por la información, María. De momento no hay que estar pues alarmados ante esta notificación. Noticia de portada en este mediodía COPE, son las 2:50. Soy Jaime del Olmo. Cambiamos de asunto. Mira, sobre el conflicto abierto con los profesores de Cantabria por esa reclamación del incremento de sueldo, esos 325 euros hasta 2027, ha hablado el consejero de Educación, Sergio Silva. Ha vuelto a defender el diálogo responsable en el que asegura tanto él como gobierno regional están instalados para poder seguir avanzando por la educación de Cantabria. Silva reconoce así el anuncio de la vuelta a las acciones reivindicativas para exigir la adecuación retributiva ante la falta de negociación por ahora de la consejería y de una oferta económica en firme, aunque mantiene su voluntad de alcanzar una solución negociada. En este sentido, Silva ha dicho hoy que se queda con esa apelación al diálogo y a la negociación como vías para desencallar la situación que se ha generado con las retribuciones docentes.
Nos quedamos fundamentalmente con esa apelación que se hace al diálogo y a la negociación como vías para desencallar la situación que se ha generado. El resto de medidas anunciadas, bueno, pues las enmarcamos dentro de medidas de acción sindical. Creemos que no son las más apropiadas para avanzar, pero entendemos y respetamos que utilicen los instrumentos que están a su alcance. Desde el entendimiento, desde el respeto, desde la discreción, desde la buena fe, si todos ponemos algo de nuestra parte, podremos seguir avanzando en los próximos meses.
Pues ojalá sea así y haga un punto de entendimiento entre profesores y el gobierno regional. Seguimos hablando de educación porque cada vez más jóvenes en Cantabria se enfrentan a la difícil decisión entre estudiar una carrera universitaria o un grado de formación profesional. En los últimos años, la FP ha ganado terreno gracias a su orientación práctica y a las mayores posibilidades de incorporarse al mercado laboral en menos tiempo. Nos da más detalles Alex García.
Hoy en día en Cantabria hay en torno a 15.000 alumnos de FP por unos 9.000 de la universidad pública. María estudia magisterio y asegura que muchos jóvenes con grados universitarios se ven obligados a salir de Cantabria en busca de oportunidades laborales.
La mayoría se ven fuera porque creen que aquí no van a tener oportunidades para emprender o para trabajar de lo que les gusta. Tengo amigos que, bueno, han estudiado periodismo pero han tenido que irse fuera y no ven que aquí puedan tener las salidas que ellos quieren.
El otro caso es el de Lidia. Ella es estudiante de FP de educación infantil y resalta que esta modalidad permite a los jóvenes incorporarse al mercado laboral más rápidamente, especialmente ante el encarecimiento de la vida.
Ve los años y dice, yo no quiero estudiar tantos años y prefieren ponerse a trabajar ahora en el momento que igual en unos años puede que se arrepientan y decir, si hubiese estudiado igual más años o unos niveles más superiores, podría tener un trabajo mejor. Se conforman más con trabajar y no estudiar y así pues tienen su dinerillo a que en unos años pues puedas estar en un puesto más alto o con mejores condiciones.
Ambas coinciden en que la falta de orientación durante la secundaria es un problema que afecta a la toma de decisiones. Mientras tanto, Cantabria sigue liderando la apuesta por la FP en España con casi el 42% de los estudiantes. 8 puntos por encima de la media nacional.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Son Son las 2:53. Mira, atento, es la ley estrella del gobierno de Cantabria, la que pretende simplificar los trámites administrativos y está en pleno debate parlamentario para conseguir que sea aprobada. El problema es que el PRC ya le ha advertido que no la apoyará si mantiene las modificaciones que en esa norma se han introducido en materia de vivienda. Y claro, el PP, que gobierna en minoría, necesita su voto para que salga adelante. Hoy el consejero de Fomento, Roberto Media, ha defendido que el cambio busca que cuando hay un equipamiento importantísimo de utilidad pública que construir en Cantabria, la iniciativa privada pueda sumarse con la construcción de vivienda libre. Ha vuelto a negar que sea un pelotazo y defiende que la actual ley del suelo ahora permite aprobar un proyecto singular de interés regional, un PESIR, para promover vivienda protegida y no se ha construido ninguna.
Por cada 100 viviendas, como poco, 70 serán libres, pero 30 habrá protegidas. Es que es más, 70 libres y 30 protegidas que cero libres y cero protegidas, que es a lo que nos tienen acostumbrados el gobierno anterior. Por lo tanto, que no nos busquen a nosotros para hacer las mismas políticas de vivienda que hacían los anteriores. Hemos venido a cambiar las cosas y las vamos a cambiar, le pese a quien le pese.
En este sentido, el gobierno defiende que en los últimos 10 años no se ha construido desde el ámbito privado ni una sola vivienda de protección oficial y por eso no se puede seguir haciendo lo mismo, porque se obtendrían los mismos resultados.
Llegan las promos que llenan tu despensa, con ofertas como el 2x1 en todos los detergentes en cápsulas Ariel Alpes. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos, hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Nos quedamos en Santander, ya lo sabes, una ciudad llena de cuestas. Toda ayuda para subirlas es bienvenida y desde hace 18 años el ayuntamiento ha ido instalando escaleras mecánicas y otras alternativas para facilitar la movilidad de sus vecinos. Pero claro, una cosa es construirlas y otra mantenerlas en buen estado con el paso de los años. Desde aquella escalera en la calle Vargas en 2007 se han colocado ya 19 itinerarios de movilidad vertical, que serán 20 con el proyecto de Valdecilla a Cardenal Herrera Oria, que va a finalizar en abril. 77 escaleras mecánicas, rampas, ascensores y funiculares que no siempre están operativos. Por esa razón, el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, anuncia en COPE novedades de cara al próximo contrato de mantenimiento para los próximos 4 años.
Metemos una partida de inversión con la que pretendemos renovar los itinerarios más antiguos. Ya están casi obsoletos y hay muy pocas piezas para recambio. Les hemos pedido los posibles adjudicatarios nos presenten tanto una página web como una aplicación en la que se pueda tanto reportar por parte de los ciudadanos las posibles averías, como sean conocedores del estado en el que se encuentra, si algún tramo de los que tenemos de los itinerarios está en revisión o tiene un problema de mantenimiento y cuánto es lo que va a tardar en reponerse el funcionamiento.
El presupuesto para el futuro mantenimiento va a aumentar un 50% hasta los 4,9 millones de euros. En los próximos días aparecerá el pliego de condiciones en la plataforma de contratación del ayuntamiento y al ser un servicio urgente se espera que la empresa adjudicataria se ponga en marcha en aproximadamente 3 meses. Y vamos a cambiar de asunto, hablamos del PSOE porque, bueno, pues es el momento de comparar proyectos. Es el mensaje que lanza Pablo Zuloaga, secretario general del PSOE de Cantabria, una vez conocidas las fechas del proceso de primarias. El Comité Regional ratificará este sábado el Congreso Regional entre el 15 y 16 de marzo y las primarias previas para elegir al líder del partido el 16 de febrero. El candidato a la reelección ha pasado hoy por Mediodía COPE y ha explicado que vive este proceso en el que se enfrentará con Pedro Casares con normalidad.
Yo entiendo los liderazgos compartidos. Yo fui secretario general del Partido Socialista en Santa Cruz de Bezana cuando era alcalde. Me presenté a unas primarias, fui secretario general del Partido Socialista en Cantabria y para mí un ejemplo claro de liderazgo compartido es dejar la agrupación de Santa Cruz de Bezana muy bien arreglada, con compañeros y compañeras que lideraron el momento posterior a mi salida y con un compañero como fue Alberto García Onandía, que fue secretario general y que sacó 2 concejales más que yo revalidando la alcaldía en Santa Cruz de Bezana. Este es un ejemplo de liderazgo compartido y de éxito político.
Veremos a ver qué sucede al final. Por cierto, que la Policía Científica de la Policía Nacional de Cantabria sigue investigando en Santander las circunstancias en las que se produjo el pasado viernes ese incendio del quinto piso del número 33 de la calle Juan de la Cosa, en el que perdieron la vida 2 personas. En un instante llegamos a las 2:58. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar García Muñiz.